Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sujel Michelén.
Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Nos encontramos aquí con el pastor Sujel Michelén, nuestro acompañante, porque tú nos habías votado, Sujel.
Sí, pero ya estoy de vuelta en casa.
Bueno, no puede estar tanto tiempo fuera de casa. Queremos saludar a Luis Alfredo, que nos escribe diciendo, estamos esperando las características de los depredadores. Ustedes saben que empezamos un programa la semana pasada que titulamos Pastores o Depredadores, hablando de las características de un pastor conforme a la Biblia y también de aquellos falsos maestros que quieren hacerse pasar como ovejas y como pastores de ovejas. También saludamos a Jimmy Montano, a León Santana, a Esdras Félix, a Guillermo Gürtzel allá en Argentina y también a Hugo Hernán Arreceigor en Buenos Aires, Argentina. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sujel, nos han llegado muchas preguntas a través del Facebook, pero queremos decirle a aquellos que han enviado todas sus preguntas que la vamos a ir contestando en el desarrollo de los programas. Y al final, si no la hemos contestado todas, vamos a tener un tiempo solo para contestar estas preguntas. La semana pasada vimos la labor del pastor conforme a la Biblia, la labor que tienen de alimentar el rebaño con la palabra de Dios, la responsabilidad de orar por el rebaño, de supervisar esa grey que Dios ha puesto bajo su cuidado, cómo los pastores debemos proteger al rebaño de los falsos maestros y cómo debemos presidir y gobernar el rebaño. Y fue muy interesante porque hubo muchas personas escribiendo a través del internet, muchos likes, mucho me gusta en el programa. Pero hoy vamos a hablar, Sujel, de los falsos maestros, de esos depredadores. Y a mí me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo 7 y que leamos desde el versículo 13 al versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí se nos está haciendo un llamado a que entremos por esa puerta estrecha, a aquellos que están fuera del reino de Dios, como todos nosotros nos encontrábamos alguna vez en nuestras vidas. Sabemos que esa entrada al reino es mediante el arrepentimiento de nuestros pecados y confiando en Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Pero hay algo muy interesante que tú decías en un mensaje. Fíjate que a esos que están al umbral de la puerta, como nos dicen los versículos 13 y 14, les habla de un peligro. Versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. A mí me gustaría que empezáramos, Sujel, definiendo conforme a la palabra de Dios lo que es un falso profeta. ¿Quiénes son esos hombres que se paran al umbral de la puerta estrecha para que aquellos que están buscando de Dios sean desviados?
Eso es muy importante. Los falsos profetas están en un punto estratégico, según el Señor en Mateo 7. Y Cristo comienza este pasaje con una advertencia, guardaos de los falsos profetas. Hay algo que nosotros debemos hacer y es cuidarnos de estos individuos que son lobos, pero que vienen vestidos de ovejas. Ahora, ¿qué es un falso profeta? Bueno, en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, un profeta era una persona que hablaba de parte de Dios, era el mensajero de Dios, aquel que revelaba al pueblo la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, nosotros sabemos que ya Dios no está revelando cosas nuevas. Nosotros tenemos la palabra y por lo tanto el ministerio profético de hoy, si pudiéramos llamarle ministerio profético, es enseñar lo que la Biblia ya enseña, lo que la Biblia ya ha revelado. O sea, que un profeta, si lo podemos llamar así, es una persona que sigue hablando de parte de Dios, o como dice Pablo en 2 Corintios 2, 17, es alguien que habla delante de Dios y de parte de Dios, enseñando la palabra de Dios. El falso profeta es el que pretende ser ese individuo, se pretende ser el que enseña la palabra de Dios, pero en realidad lo que está enseñando es un mensaje falso.
Ok, pero...
es un engañador.
Bien, pero hablando de ese ministerio profético, todo pastor, toda persona que está predicando las Escrituras, la Biblia, domingo tras domingo, aconsejando con la Biblia, pero más predicando en los púlpitos, tiene un ministerio profético en el sentido de que está claro, enseñando ya la voluntad revelada de Dios en las Escrituras.
Sí, la diferencia es que los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento recibían revelación, y algunos, aquellos que escribieron en la Biblia, recibieron también inspiración. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la revelación es esa nueva enseñanza que viene de parte de Dios al hombre, donde Dios revela algo que el hombre no pudiera saber a menos que Dios lo revelara. La inspiración es la capacidad de poner eso por escrito de una manera infalible, inerrante, es decir, sin error. ¿Qué recibe hoy el predicador? ¿Revelación o inspiración? Ninguna de las dos. Recibe iluminación. La iluminación es la obra del Espíritu que nos ayuda a entender mejor las Escrituras. Así que ese ministerio profético en el día de hoy es tomar la palabra y, como veíamos en el programa anterior, Eduardo, que hablamos de la responsabilidad que tiene el siervo de Dios de estudiar el texto en su contexto, de estar seguro de que eso es lo que la palabra de Dios enseña, él está predicando eso a la iglesia, alimentando con la palabra de Dios al rebaño. En el caso del falso profeta, es una persona que pretende ser ese individuo, que pretende ser ese maestro, que habla de parte de Dios, pero en realidad él está hablando de parte de él mismo.
Ok, pero alguien puede estarse preguntando, Sujel, ¿y por qué son tan difíciles entonces de identificar esos falsos profetas? Si no están hablando de parte de Dios. Porque todo el que está en una iglesia con una Biblia en la mano, oye lo que él está diciendo.
Ahí es que está el problema. Cuando la Biblia dice que el falso profeta es un lobo vestido de oveja, lo que está diciendo es que este individuo no se presenta con una tarjeta que dice fulano de tal, falso profeta.
Exactamente.
Yo soy un lobo. No, él está disfrazado de ovejas, de manera de oveja. O sea que él habla como si fuera una oveja. Él tiene probablemente una Biblia en la mano.
Y dice que habla de parte de Dios.
Pero cuando tú escuchas con atención lo que él está diciendo, te das cuenta que él está usando la Biblia, no predicando la Biblia.
O sea, no es fiel en exponer las Escrituras, en decir, esto dice el Señor.
Él es un manipulador. Él manipula el contenido de la Biblia y manipula su audiencia con lo que predica. O sea, él es un manipulador. Es una persona que tergiversa lo que dice la palabra de Dios para su propio beneficio. Por eso nosotros insistíamos la vez pasada en la importancia de que las personas escuchen la palabra y analicen en su contexto lo que la palabra está enseñando. Yo te comentaba, creo que te comentaba en el programa pasado, de una hermana que me escribió hace un tiempo atrás. Ella salió de una de estas iglesias y la forma como ella descubrió el engaño de uno de estos evangelistas de la prosperidad es que cuando este hombre citaba un texto bíblico, ella llegaba a la casa y leía cada texto en el contexto del capítulo completo de la Biblia. Y se fue dando cuenta que el individuo estaba manipulando las Escrituras, estaba tergiversando las Escrituras. Pablo habla de eso. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Fíjate que Pablo no dice allí muchos que medran predicando del Corán o del Libro del Mormón. No, ellos están falsificando la palabra de Dios. No están trazando bien la palabra de verdad.
A mí me maravilla ver, Sujel, todas las advertencias que el Señor y los apóstoles hicieron acerca de los falsos profetas. Mateo 24, mirad que nadie os engañe, porque vendrán a muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y más adelante en el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El apóstol Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, o sea, escondidas, herejías destructoras. El apóstol Juan nos dice, primera de Juan, que muchos falsos profetas han salido por el mundo, y como vimos, Pablo le dice a los ancianos en Éfeso, pero yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Pero fíjate qué interesante, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, o sea, de ustedes que están aquí, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos.
Por eso decíamos en el programa pasado que la primera responsabilidad de un pastor es cuidarse a sí mismo. Porque yo no quisiera verme mañana usando la palabra para mi propio beneficio, y tenemos suficiente pecado en el corazón para hacer eso. Entonces Pablo está diciendo a los ancianos en Éfeso, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. Pero lo primero que dice es, mirad por vosotros. Y la razón de esa advertencia es porque yo sé, eso que tú acabas de mencionar, que de entre ustedes se van a levantar esos hombres que no van a perdonar al rebaño, son lobos.
Ahora, es maravilloso cómo Dios nos hace esa advertencia y nos dice que van a estar en medio nuestro y no va a ser fácil reconocerlo. Y viene a mi mente, Sujel, el texto de 2 Corintios 11:13, donde nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia para confundir a las personas.
Son gente que aparecen sonriente, con una Biblia en la mano, muy bien cambiaditos. Tienen una estrategia de mercadeo increíblemente eficaz. Son personas con una personalidad carismática, son atractivos. Y por eso es que arrastran a tantas personas. Y por supuesto, ellos le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Pablo dice en 2 Timoteo, que al final de los tiempos vendrán hombres que no van a hablar lo que la palabra de Dios enseña, sino que la gente, teniendo comezón de oír, se amontonarán alrededor de estos maestros. Ellos van a rascar el oído a las personas. Tú vas a ser próspero, Dios te va a sanar, tú vas a ver que Dios te va a sacar de esa situación. Y una persona que está pasando por una tribulación y le están hablando de cosas positivas, dice, wow, eso es lo que yo necesito en este momento.
Sí, porque no predican todo el consejo de Dios. Pero yo quiero que vayamos a nuestro segundo punto. Hemos visto lo que son esos falsos profetas, hemos visto la advertencia que tenemos en las Escrituras a guardarnos, a estar atentos a ese tipo de personas. Vamos ahora, Sujel, a ver el engaño de los falsos profetas. Pero este engaño no lo vamos a poder ver ahora, lo vamos a ver en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior veíamos o hablábamos acerca de los falsos profetas y veíamos cómo vienen disfrazados de ovejas, y vimos las advertencias que hay en las Escrituras de estar en guardia, de estar atentos, de poner atención a esos falsos profetas. Pero yo quiero que veamos, como decíamos en el segmento pasado al final, Sujel, el engaño de esos falsos profetas. ¿Por qué es tan difícil identificarlos?
Una de las cosas que a mí me maravillan del Señor es la forma como Él decía tanto en tan pocas palabras. Cuando Él dice, guardaos de los falsos profetas porque vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. Eso tiene muchas cosas que se pueden extraer de allí. Porque una oveja es mansa, gentil, amable. O sea, cuando uno se imagina a un lobo disfrazado de oveja, es una persona que externamente es amable, se muestra
incapaz de hacer daño, pensaría.
Exactamente,
cualquiera.
O sea, es una persona que parece que te va a ayudar. Ahora, Cristo dice, por dentro, él es un lobo rapaz. Un lobo es un animal depredador, que de hecho es el título de nuestro programa.
Destroza a su presa.
Pero él lo hace de una manera increíblemente sutil. Ese es el punto del engaño del falso profeta. Como yo decía en el segmento anterior, él no viene con una tarjeta donde se identifica como un falso profeta. Él no dice abiertamente, mire, vamos a ser claros, yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, que olvídense de eso, yo les voy a decir los consejos que yo creo que ustedes deben seguir para vivir una vida sana. No. Él va a tomar una Biblia en sus manos, son gente muy histriónica, y va a abrir su Biblia, y las personas dicen, pero es que lo que él está predicando está en la Biblia. No está en la Biblia. Está en la Biblia, pero no está en la Biblia.
Porque él no está predicando todo el consejo de Dios, sino lo está acomodando. Él está manipulando de la doctrina bíblica.
Exactamente. Entonces, este individuo te va a hablar de la unidad familiar, te va a hablar de la prosperidad económica, te va a hablar de las promesas de Dios. A la gente le encanta oír promesas. Y de paso, los pastores verdaderos también debemos hablar a la iglesia, claro, acerca de las grandes promesas que tenemos en la Biblia.
Te va a decir que tú tienes que ser próspero.
Pero en este caso, yo estoy hablando de una persona que se enfoca en ese aspecto para hacerle sentir bien a la gente.
Entonces, a los oyentes.
Entonces, vuelvo y repito.
O sea, ¿qué le dice? Tú vas a ser próspero económicamente, el Señor te va a dar riqueza, te va a dar
esa
salud.
Esa enfermedad que tú tienes, repréndela en el nombre de Cristo. Tú vas a ver que tú vas a sanar porque Dios es poderoso.
Tú eres un hijo del rey, está destinado, tienes un futuro material y vas a tener mucho nombre, vas a ser un profesional exitoso. Le dice todo lo que las personas quieren
oír. Te voy a dar un ejemplo aquí. Yo puedo decir ahora mismo a los oyentes, la Biblia dice claramente que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese esposo inconverso que tú tienes se va a convertir. Ese hijo rebelde se va a arreglar. Esa hija drogadicta, tú vas a ver cómo va a regresar a la casa. Esa enfermedad desaparecerá de ti.
Sí, pero ese bien no es más que formar la imagen de Cristo en nosotros.
Exactamente. Pero cuando yo veo ese texto en su contexto, me doy cuenta que el bien del que se habla allí, Pablo sigue diciendo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo. Entonces, Dios me va a enviar aún los problemas que yo voy a necesitar en mi vida para forjarme a la imagen del Señor. Si las piedras que cincelan los artistas pudieran sentir, cada vez que el artista le da un cincelazo para modelar una imagen, las piedras gritarían. Y Dios está con un cincel quitándonos todo aquello que no se parece a Jesucristo. Porque ese fue el propósito. Yo le decía a un grupo de jóvenes el otro día en un retiro, le decía, jóvenes, ustedes tienen que entender que cuando Dios los llamó a salvación, los llamó para matarlos. Porque Dios está formando en nosotros a Jesús. Dios quiere que su gel sea cada vez menos su gel y me parezca más a Cristo. Y ese proceso es doloroso. Pero eso no es lo que los falsos profetas predican. Entonces, ellos son...
Ellos predican aquí ahora, el bienestar aquí ahora.
Exacto, tu mejor vida ahora, como sí dice el título de un libro de un falso profeta. O sea, la idea precisamente es esa, es atraer a las personas con un espectáculo claro. Y ellos, como te decía hace un momento, son personas que tienen una capacidad de mercadeo impresionante. Sus servicios, si se puede llamar así, servicios religiosos en televisión, son preciosos, tienen un coro impresionante. Y vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que todo el que tenga un setting en televisión hermoso ni tenga un coro fantástico.
¿Qué es un setting? Una escenografía.
Gracias por la corrección. Todo el que tenga una escenografía y tenga un coro cantando es un falso profeta, porque los hay también muy buenos que están predicando la palabra.
Hombres de Dios que están predicando la palabra. Pero cuando tú dices, no es un falso profeta, los hay muy buenos, puedes decir como si fuera muy bueno un falso profeta.
Bueno, hay algunos falsos profetas que son muy buenos, sí, haciendo lo que ellos hacen, definitivamente. Son multimillonarios. Pero aquí estamos hablando de personas que saben mercadearse bien. Ellos saben mercadearse.
Sujel, y cuando una persona ve en el contexto de Mateo 7:13, que dice entrar por la puerta estrecha, ya eso nos está diciendo algo, porque entonces los falsos profetas hablan de una puerta ancha donde va a caber todo el mundo, y Cristo no lo está advirtiendo ahí.
Lo que pasa, Eduardo, es que en las iglesias, lamentablemente, hay tal desconocimiento en muchas iglesias, desconocimiento de las Escrituras, que cualquiera que venga citando un texto bíblico, convence a las personas de que lo que le está diciendo es de la palabra de Dios. Yo estaba leyendo en estos días un señor de la policía que daba un estudio bíblico, él también era creyente, y iba a dar un estudio bíblico en una escuela, y entonces él le pregunta a los niños, ¿quién destruyó la muralla de Jericó? Y todos se quedaron en silencio, y finalmente un niño levantó la mano y dijo, mire, yo soy Juan Pérez, y quería decirle que yo no fui que destruí la muralla de Jericó.
Yo no tuve que ver con ese lío.
Exacto, entonces él manda una nota al director molesto, diciendo, oye, pero qué desconocimiento de las Escrituras.
El profesor mandó la nota.
Exacto, el agente de la policía, porque él trabajaba en la policía. Y entonces el director le manda una nota diciendo, mire, yo conozco a Juan Pérez, si él dice que no fue él, seguramente que no fue él. O sea,
el director tampoco sabía.
Tampoco sabía. O sea, el desconocimiento de las Escrituras es tan general que cualquiera puede venir con una Biblia en la mano, decir cualquier barrabasada, cualquier cosa estrambótica, y la gente le cree. Mucha gente le cree. Eduardo, nada más hay que ver esos estadios llenos de personas. Estamos hablando de 35,000, 40,000 personas.
Y hasta más, 50,000, 60,000.
Escuchando un falso profeta y todo lo que lo ven por televisión.
Sujel, entonces esos falsos profetas, su engaño es que prometen una salvación fácil por la puerta ancha y rebajan las demandas del evangelio.
Ese es el punto, si tú lo ves en el contexto de Mateo 7. Dice, entrad por la puerta estrecha, no por la puerta ancha, y guardaos de los falsos profetas. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Que el falso profeta, como tú dijiste muy bien, guía a las personas hacia la puerta ancha. Y claro, a las personas le encanta caminar por ahí. Es el camino más espacioso. Ahí tú no tienes que mortificar el pecado, tú no tienes que arrepentirte. De hecho, ellos alimentan la codicia de sus seguidores, diciéndoles que van a prosperar económicamente. Entonces la gente está bien con Dios, no son ateos. Oye, qué bueno, tengo a Dios para mí, a mi favor, y al mismo tiempo estoy viviendo mi mejor vida ahora. Lo mejor de los dos mundos. Eso es como el niño aquel que la maestra de escuela dominical le preguntó, niños, ¿qué ustedes quieren ser, el rico o Lázaro? En la parábola, ¿verdad?, del Lázaro que estaba ahí en la puerta del rico mendigando, y un niño le respondió, yo quiero ser el rico en vida y Lázaro después de muerto. Eso es lo que la gente quiere oír. Entonces, eso es lo que el falso profeta le da. Tú puedes ser el rico en vida y Lázaro después de muerto. Ah, fantástico.
Sujel, vamos, yo quiero que analicemos, porque si alguien nos está oyendo puede decir, ok, ya yo sé lo que es un falso profeta, su engaño, pero yo quiero que entremos con más detalle y veamos la doctrina que predican esos falsos profetas, de manera que nosotros podamos identificar cómo ellos adulteran o tergiversan las Escrituras.
Hay varias cosas específicas que nosotros podemos decir. La primera es que estos hombres procuran proveer consuelo a personas que no tienen ninguna garantía de ser consoladas. ¿A qué yo me refiero? Perdón, si
no
te voy a decir.
No. Sigue.
Ok. Cuando un falso maestro trae una promesa de las Escrituras, indistintamente de si la persona que lo esté escuchando se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Cristo y lo ha abrazado en sus oficios de rey, profeta y sacerdote. Jesucristo no es únicamente Salvador, Él es Señor. Así que si tú quieres tener a Cristo de tu parte, tú tienes que tenerlo como el gobernante de tu vida. Pero cuando yo le traigo promesa de las Escrituras a un auditorio,
sin ninguna demanda,
sin hacer distinción de a quiénes fue escrita esa promesa, yo estoy probablemente consolando el corazón de personas que no necesitan ser consoladas,
sino confrontadas con su condición real.
Necesitan ser confrontadas e inquietadas. El falso profeta no hace eso.
El falso profeta que dice que las personas vienen aquí los domingos y la palabra de Dios, yo tengo que consolarlo, claro, porque ya en el mundo tienen muchos problemas, pero esas personas se van a ir desde el asiento de su iglesia camino al infierno porque no se le predica el verdadero evangelio.
Bueno,
que deben arrepentirse de sus pecados, que hay un solo camino que es Jesucristo y que deben confiar en Él para salvación. O sea, no les explican a las personas el gran peligro en el cual se encuentran, sujeto. Que no hay justo ni a uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos nos hemos desviado, que aún hemos hecho lo malo, que la ira de Dios está sobre nosotros.
La palabra pecado no está en el vocabulario de estos individuos, no es de eso que ellos hablan. En estos días leí una cita de Spurgeon que me llamó muchísimo la atención. Eduardo, escucha esta cita. También me veo obligado a decir que ciertamente no tenemos por objeto complacer a la clientela, ni predicar para satisfacer a nuestra época, ni agradar a una minoría culta. La obra de nuestra vida, dice Spurgeon, el gran predicador inglés del siglo XIX, la obra de nuestra vida no puede hallar aceptación absoluta en la tierra. Nuestra hoja de servicio está en lo alto, o de lo contrario, se escribirá en la arena. Y ahora escucha esta última parte. Si alguno de vosotros desea predicar un evangelio que sea agradable a nuestra época, que lo predique en el poder del diablo, y yo no tengo dudas de que el maligno hará de buena gana lo mejor que pueda para ti.
Son palabras muy fuertes.
Sí, son palabras fuertes, pero muy reales. ¿Tú quieres predicar para que la gente se sienta agradada? Escucha lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Si todavía yo procurara agradar a los hombres, yo no sería siervo de Cristo.
Esos hombres no están alertando a sus oyentes, no le están predicando el verdadero evangelio, no le están diciendo la condición tan crítica en la cual se encuentran,
que van camino
a una condenación eterna.
Exactamente.
Pero vamos a seguir hablando de esas doctrinas que predican los falsos maestros en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Queremos saludar a todos aquellos que nos sintonizan ahora en su programa Entendiendo los Tiempos. Continuamos hablando acerca de pastores o depredadores. Vimos en el programa anterior las cualidades del hombre de Dios conforme a la Biblia, del hombre que ha de pastorear el rebaño, y hoy estamos viendo cuáles son esas características de los falsos maestros. Hemos definido lo que es un falso maestro y estamos viendo ahora su engaño, cómo ellos predican un evangelio diluido, si podemos decir, aquellos que lo predican.
Y debemos señalar aquí, por amor a una persona que pueden estarnos viendo y aún pastores, que sin ser falsos profetas, predican también un evangelio diluido.
Pero diluido porque no estudian lo suficientemente la palabra de Dios, porque tienen temor de presentar todas las demandas del evangelio delante de sus oyentes. ¿O por qué, Sujel?
Mira, la motivación es difícil de saberla, pero es indudable que hay muchas personas que están predicando el evangelio que no entienden el evangelio. Por ejemplo, cuando un predicador le dice a una audiencia y comienza su mensaje del evangelio diciendo Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, yo no creo que esa persona sea necesariamente un falso profeta, pero él está predicando el evangelio de una manera inadecuada. Cuando Pablo presenta el evangelio en Romanos, Pablo dice, yo quiero ir a Roma a predicar el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Pablo, ¿y por qué necesitamos ese poder de Dios para salvación? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El punto de partida de Pablo para predicar el evangelio era la ira de Dios. Hay muchas personas que, repito, yo no pudiera clasificarlas dentro del contexto de los falsos maestros, pero son personas que predican débilmente las demandas del evangelio.
Porque no las entienden.
Tal vez porque no las entienden. ¿Quién no quisiera tener a un Dios de amor cuidándolo y protegiendo?
Nosotros lo tenemos, Sujel, pero también es un Dios que se aira contra el pecado. Es un Dios justo.
¿Cuál es la razón por la que yo debo venir a Cristo? Porque yo tengo un problema y yo necesito que alguien me lo solucione y hay un Dios todopoderoso en el cielo que ha prometido solucionar todos los problemas del hombre. No. La razón por la que yo tengo que venir a Cristo en arrepentimiento y fe es porque yo tengo un problema con ese Dios. O sea, eso es lo que el predicador debe predicar. Tú tienes un problema con ese mismo Dios que tú lo quieres tener de tu lado y por eso es que la demanda del evangelio es el arrepentimiento y la fe. Si tú no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, ese Dios no estará de tu parte. Eso es lo que el falso profeta no predica y lo que lamentablemente, vuelvo y repito, muchos que no pueden ser clasificados como falsos profetas están predicando un evangelio diluido y a la larga un evangelio falso, Eduardo. Un evangelio falso. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti.
Solo no tienes que hacer una decisión por Cristo y Cristo no tiene demanda sobre tu vida.
Una oración. Invita a Jesús a que venga a tu corazón. ¿Qué pecador no va a querer tener a Jesús en su corazón? Pero yo tengo que decirle al pecador, como le decía Cristo a los pecadores, ¿a ustedes quieren venir en pos de mí? No hay problema, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Esa era la predicación de Jesús. Y como yo he dicho otras veces, si queremos ver el impacto que esa palabra de Jesús tenía en su audiencia, pudiéramos decirlo hoy con este lenguaje más moderno, el que quiere venir en pos de mí, tome su silla eléctrica y sígame. Porque en la mente del judío, La cruz no era un símbolo de problemas, la cruz no era un símbolo de dolor, no era un símbolo de sufrimiento, era un símbolo de muerte. De muerte. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso es lo que el predicador falso, el falso maestro, no predica.
Él no explica lo que significa estar bajo el señorío de Cristo, cómo eso afecta mi vida familiar, mi vida de negocios, mi manera de comportarme, mis tratos con mis amigos. Solamente es confía y cree y serás lleno de bendiciones.
¿Qué dice el profeta Jeremías? Ahora no, el texto no me viene a la mente, pero dice, ¿no era ellos 14? curan con liviandad la herida de mi pueblo, diciendo paz, y no hay paz. Eso sintetiza muy bien lo que hace el falso maestro. Él está predicándole paz a personas que están en guerra con Dios, y no está poniendo delante de ellos la demanda de que deben rendirse.
Jeremías 6:14.
Jeremías 6:14. Curan con liviandad la herida de mi pueblo. Entonces, ahí está el problema.
Lo que dice también el profeta Isaías en el capítulo 30, versículo 9. porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Oye bien, no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, designos cosas halagüeñas. Profetizad mentira. ¿Y qué les dice? Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Es que yo no quiero oír la demanda de Dios. Yo quiero oír cosas bonitas a mi oído.
Entonces, mira el impacto que eso tiene. Las personas que están yendo a las iglesias de los falsos maestros, cuando van a una iglesia verdadera y escuchan a un predicador predicar fielmente la palabra.
Muchos dicen, ahí no hay amor, eso es una cosa muy dura.
Yo no lo soporto. Y puede ser que uno, sin darse cuenta, predique en un tono incorrecto. Aquí no estamos hablando de ofender por ofender. Pero aún aquellos que están predicando la palabra de Dios de una manera adecuada, en una forma apropiada, el que está acostumbrando su oído a oír al falso maestro no va a soportar a un verdadero predicador de la palabra, a menos que sea una persona que ya esté siendo inquietada en su corazón y esté buscando la verdad.
Sujel, y es triste ver lo que decíamos, que esas iglesias de esos falsos maestros, de esos falsos profetas, están llenas de personas que van camino a una condenación eterna.
Bueno, eso es terrible.
Porque no entienden su condición delante de Dios y no entienden que deben arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y vivir, ser crucificados con Cristo, como nos dicen las Escrituras. Es algo triste ver esa situación.
Como decía Richard Baxter, hay personas que se van a ir al infierno desde la sombra de un púlpito.
Sujel, una pregunta. ¿Tú entiendes que esos hombres tienen, esos falsos profetas tienen un mayor conocimiento de las Escrituras, pero no exponen todo el consejo de Dios porque ellos lo que quieren es ganar popularidad y tener muchas personas en esas iglesias?
Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay individuos que llegaron al ministerio de una manera inadecuada y su pecado los atrapó, vieron que ellos podían tener un buen mercado allí y que citando muy fácilmente las Escrituras podían hacerse de dinero. Y hay otros que tenían más conocimiento de las Escrituras, pero en su maldad han usado ese mismo conocimiento que tienen de la Biblia para engañar a los demás. O sea, yo creo que hay de todo. Yo creo que hay personas que han llegado a las iglesias, al ministerio pastoral, en una forma inadecuada, iglesias que no tienen un parámetro correcto de lo que es un llamado al ministerio y ponen a cualquiera a predicar, cualquiera que venga con la Biblia y sepa hablar bien.
Ellos lo que están buscando es popularidad, iglesias llenas de personas y quizás muchas ofrendas, que entre mucho dinero a la iglesia para ellos poder manejar mucho dinero.
Uno de los distintivos claros de los falsos maestros es que ellos sacrifican la verdad en aras de la popularidad. Oye lo que dice el Señor en Lucas 6, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay de vosotros cuando nadie se sienta incómodo con vuestro ministerio.
Eso es así.
Eso es lo que el Señor está diciendo. Y yo te citaba el texto de Gálatas cuando Pablo dice, pues ahora busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjate, la meta del verdadero predicador no es desagradar a los hombres, esa no es su meta. Es que al predicar la verdad y predicar la palabra fielmente, él va a desagradar a algunos. Entonces, si mi meta es, yo quiero el agrado de los hombres, yo quiero que la gente me aplauda, yo quiero tener muchos seguidores, yo quiero que la gente me diga, wow, me encanta oírte predicar, va a llegar un momento en que yo voy a comenzar a quitar de la predicación todos aquellos temas que incomodan.
Que sean ofensivos cuando uno predica a Cristo y esté crucificado y cuál es nuestra condición y cuáles son las demandas del Evangelio sobre nosotros. Esto es ofensivo para muchas personas.
El falso profeta hace de la popularidad una meta y termina sacrificando la verdad.
Sujel, ¿cómo podemos nosotros identificar cuáles son los puntos en su doctrina? ¿Cómo ellos distorsionan en su mensaje el mensaje puro del Evangelio?
Bueno, lo primero que ellos distorsionan es el carácter de Dios.
¿En qué sentido? ¿Que solo presentan a un Dios de amor y no a un Dios santo que está airado contra nosotros por nuestros pecados?
Exactamente. Dios es perfectamente bueno, Dios es perfectamente justo, Dios es perfectamente amoroso, Dios es perfectamente santo. El carácter de Dios tiene ese balance que nosotros encontramos en las Escrituras. El falso profeta no niega la existencia de Dios y de hecho ni siquiera niega que el Dios verdadero sea el que se revela en la Biblia, pero él toma esa información que hay en la Biblia y presenta solamente un aspecto del carácter de Dios.
Ese aspecto que hace a las personas sentir bien, sentirse bien, que no hay inconveniente.
Exactamente. Y, oye, perdón, este texto de Jeremías. He aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Pero dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño que hay, de lo que hay en su corazón os profetizan. O sea, ellos están diciendo, no te preocupes, Dios no te va. ¿Cómo Dios te va a castigar
por tu pecado? Un Dios de amor, un Dios tan bueno.
Dios te entiende, Él entiende. Entonces, ellos presentan a ese Dios en una manera caricaturizada, en una manera desbalanceada.
Entonces, ellos distorsionan el carácter de Dios, pero tampoco presentan la real condición del hombre, que el hombre es pecador.
Claro, también distorsionan el verdadero problema humano.
O sea, no enfrentan al hombre con su pecado, Sujel. No le dicen al hombre que somos enemigos de Dios, que estamos muertos en delitos y pecados, que la ira de Dios está sobre nosotros, que somos hijos del maligno, que estamos andando en la vanidad de nuestra mente. Ellos no presentan ese aspecto de la doctrina bíblica, del carácter de Dios.
En absoluto, en absoluto.
Ellos prefieren predicar todas aquellas cosas que alimentan nuestra autoestima.
Exactamente.
Tú eres creado por Dios, tú eres valioso. Esas cosas ellos lo presentan y es real. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero hemos transgredido la ley de Dios. Y sí, la ira de Dios, como tú decías, de Romanos 1, está sobre nosotros.
Así que ellos distorsionan el carácter de Dios. Ellos distorsionan la pecaminosidad del hombre. Y por supuesto también distorsionan cuál es la demanda del Evangelio. ¿Qué es lo que el Evangelio demanda para que el pecador pueda ser salvo? La fe y el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es otra cosa que escribir un acta de divorcio a mi vida de pecado. Nosotros sabemos de antemano que nadie puede divorciarse del pecado en sus propias fuerzas. Si nosotros pudiéramos resolver nuestro problema sin Cristo, Dios no hubiera enviado a Cristo. Yo no puedo hacer todo eso en mi propia fuerza. Pero el pecador que viene a Cristo tiene que venir con la disposición a divorciarse de su vida de pecado. El falso profeta no enseña eso. El falso profeta más bien te dice, Dios estará de tu parte, Dios te va a bendecir, tú vas a tener a Dios protegiéndote, cuidándote, Él es un Dios de amor, etcétera. Él es un Dios poderoso. Ese es uno de los aspectos que el falso profeta exalta mucho. Eduardo, Dios es todopoderoso, pero Dios es perfecto en sabiduría. Y a veces Dios, en su sabiduría, te va a dejar entrar en un túnel tenebroso de problemas, porque Él sabe que eso es lo que a ti te conviene. Lo hizo con Job, lo hizo con Pablo cuando le dio ese aguijón y Pablo le pidió 3 veces a Dios que se lo quitara y Dios le dijo que no se lo iba a quitar porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Entonces, en ese sentido, nosotros no solamente debemos confiar en el poder de Dios, nosotros debemos confiar en la sabiduría de Dios. Eso no es algo que el falso profeta predique. Entonces, distorsionan el carácter de Dios, distorsionan la pecaminosidad del hombre, distorsionan el llamado del Evangelio. Es simplemente hacer una decisión, levantar tu mano,
ya tú confiaste aceptar en Jesús, a Jesús, ya tú eres salvo, tú
hacer
puedes mantener
una oración,
tu vida de pecado.
Exactamente.
No hay ningún problema. Ahora, no les explican, Sujel, cuando dicen confía en Jesús, ¿qué significa el confiar en Jesús? Entrega tu vida a Cristo. No les explican lo que implica entregar nuestras vidas a Cristo.
Exacto. Es una fraseología que suena bíblica, que suena evangelio, pero no es evangelio. Y ahí es precisamente donde está el engaño. Alguien decía que hay ciertas doctrinas que son como 3 gotas de veneno en un vaso de leche. Tú dices, oye, pero es mucha la leche que hay. Sí, pero 3 gotas de veneno, sobre todo si es un veneno poderoso, son suficientes para matar a cualquiera. Y eso es lo que hace el falso profeta. Él te da veneno en un vaso de leche.
Ellos presentan las bendiciones del Evangelio, pero no las demandas que tenemos de seguir a Cristo.
Distorsiona la doctrina bíblica de la seguridad de salvación. Hace sentir seguro a personas que
necesitan
no
estar inseguras, dada su condición, su manera como están viviendo, apartados de Dios.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Mateo 7:21, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y nota que ahí termina Cristo diciendo, muchos me dirán en aquel día, pero Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay muchos falsos profetas que tienen poder para hacer cosas extraordinarias. Cristo dice en Mateo 7, que muchas personas que echaron fuera demonios supuestamente, que hacían milagros, que profetizaban, van camino al infierno. Y eso lo dijo Jesús.
Y no solo ellos van camino al infierno, están arrastrando muchas personas. Ellos están, como veíamos al principio, parados al umbral de la puerta estrecha, para que todo el que quiera entrar por ahí, decirle, no, mira, hay una puerta más ancha y más cómoda.
¿Por qué te vas a incomodar la vida si hay una mejor forma de salvación? ¿Para qué vas a ir a esa iglesia donde te predican cosas que te inquietan, que te dan hasta pesadillas de noche? Mejor ven aquí, que te damos algo que calme tu conciencia y te dé paz y tranquilidad.
Sujel, para concluir, ¿qué tú le dirías a una persona que nos oye, que está asistiendo a una de estas iglesias, que ha visto... ¿Cuál es el engaño de esos falsos maestros, la doctrina que predican que es falsa, cómo presentan los beneficios del evangelio pero no las demandas? ¿Qué tú le dirías a una persona así para concluir?
Brevemente, una cosa es estar en una iglesia de Cristo que tiene debilidades y otra muy diferente es estar en un ministerio guiado por un falso profeta. Si tú puedes identificar que la persona que está predicando la palabra y que liderea en ese lugar o los que lideran en ese lugar son falsos maestros, a la luz de estos elementos que hemos mencionado, huye por tu vida. Responsablemente yo te digo a ti, sal de allí y búscate una iglesia donde prediquen la verdadera palabra de Dios. Porque es tu alma, es el destino eterno de tu alma lo que está en juego. Y si tú eres cabeza de familia, más aún, porque tú estás arrastrando a tu familia contigo, a tu esposa y a tus hijos. Entonces, mi consejo, si estás en una iglesia débil, eso es una cosa. Pero si estás en una iglesia liderada por un falso maestro, sal huyendo, sal de allí.
Es nuestro deseo, si usted ha oído este programa, Entendiendo los Tiempos, este tema que hemos tratado, pastores o depredadores, usted pueda comprender lo que enseña la palabra de Dios y aplicarlo en su vida y vivir conforme a lo que Él nos dice en su palabra. Gracias por estar con nosotros en su programa, Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Nos vemos en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor los bendiga grandemente.